Bienvenidos a Regata y Finta, el programa de fútbol internacional de la radio UMH. Bueno, pues ya estamos una semana más con lo mejor del fútbol internacional. Presentamos a nuestros colaboradores, José Javier Murcia.
Buenos días a todos nuestros oyentes.
Jorge Amorós.
Muy buenas.
Pablo Correas.
Buenos días.
Y como cada 15 días no nos falla, José Alfaro.
La silla está mal. No puedo, el respaldo está muy recto. No puedo estar con... Pero ya me apañaré yo, tranquilo.
Vale. Ahora a ver si podemos llamar a alguien para que nos solucione el problema y nos traiga también unos cafés. Vamos a empezar ya a repasar la jornada internacional. En Inglaterra ha habido mitad jornada de Premier League, pero también ha habido FA Cup, los cuartos de final. Ahora comentaremos los resultados con más detalle. En Alemania, el Bayern de Múnich sigue la senda de la victoria. Esta vez le bastaron 15 minutos para meter 5 goles al Wolfsburgo y sentenciar. Y el Borussia Dortmund, que con bajas también sacó los 3 puntos. Y el Leverkusen, que sigue sin ganar. Y en Italia, pues hablaremos de la Juventus, que ganó en el clásico de la Serie A, ganó a la Fiorentina 1-0. Y en el otro partido de la jornada fue el Napoli-Roma, acabó siendo victoria para los de Rafa Benítez por la mínima. Vamos a empezar ya con la Premier League. Jorge Amorós, comenta por el orden que quieras, si quieres empezar por Premier League con el Chelsea o si quieres empezar por FA Cup.
Bueno, pues semanas coperas estas últimas en Inglaterra, ya lo vimos la semana pasada con el triunfo en la final del City en la Capital One. Y esta semana turno para la FA Cup. La Premier League se está viendo un poquito resentida con tanto partido aplazado. Si vemos la clasificación, hay un desfalco ahí de partidos sin disputar, que poco a poco se irán jugando entre semana, en días no habituales. Y bueno, la FA Cup, que dejó resultados inesperados, sobre todo, y por el que vamos a empezar a hablar, que es el partido entre City y Wigan. El Wigan es el actual campeón de la FA Cup, el que ganó la FA Cup el pasado año. Es un equipo de segunda división, era el equipo de Roberto Martínez, conocido por todos, y dio la sorpresa al vencer al Manchester City por 1-2. Consiguió ponerse por delante en dos ocasiones gracias al gol del español Jordi Gómez y de Perch. El City, que recortó distancia al gol de Narri. Y no pudo el equipo de Pellegrini conseguir doblegar a un equipo de segunda división. Tropiezo inesperado, porque a priori y ante todas las expectativas el City era claro favorito. Llega tocado el equipo de Pellegrini a la eliminatoria de Champions, que también hablaremos a continuación contra el Barça.
Y la prensa de Manchester que estaba puleando a Pellegrini y le critican sobre todo que el hecho de poner a De Michelis, que consideran que no es un equipo que esté a la altura de Manchester City.
De eso íbamos a hablar. Jugó con Lescott y De Michelis, no fue el mejor partido de ambos defensas. Tuvo muchísimas ocasiones también el Manchester City, sobre todo de manos de Dean Checo, que cuando salió en la segunda parte tuvo 4 ocasiones clarísimas de gol. Y también destaca el hecho de que Pellegrini en la segunda parte quitó a Yaya Touré y apostó por Silva y Nasri para crear juego y crear ocasiones para el Manchester City, por lo que, pensando un poco a lo mejor también en la Champions League, quitó al costamarfileño.
Daba descanso Pellegrini a alguno de los titulares y, como bien decís vosotros, la clave yo creo que está en el puesto de central. De Michelis, conocido por todos por su paso por la Liga Española, no es un central para un equipo tan grande o para ser titular en un equipo tan grande como es el City. En el partido del Barça ya vimos el error.
Sobre todo ahora que tiene 34 años y es un jugador que ya está en el ocaso de su carrera.
La prensa de allí ha dicho que no debería de jugar nunca más en el Manchester City.
Es que
tajantemente.
El claro penalti o no penalti, digo claro entre comillas, del partido del Barça y el error también en este partido han crucificado al central argentino. De Michelis apostó por él en verano, pero bueno, la opción que no le ha traído buenos resultados, de ahí la eliminación en estos cuartos de final de la FA Cup.
Y en el otro partido, Jorge, Arsenal 4, Everton 1, gran partido de Cazorla y Chamberlain.
Pues sí, gran partido del Arsenal en general. También necesitaba el equipo de Wenger volver a la senda de la victoria, volver a la senda del buen juego, de la mano de Mesut Özil, que fue el primer goleador del partido. También ha vuelto un poquito mejor el alemán en esta eliminatoria. Consiguió el belga Lukaku poner el empate a 1, pero luego en la segunda mitad, muy enchufado el Arsenal, con goles de Arteta de penalti y doblete del ariete francés Giroud, que colocó en el campo del Arsenal el 4-1 y le da el pase a semifinales. El Arsenal, que se medirá al Wigan en semifinales de esta FA Cup, y los otros dos semifinalistas son el equipo de primera división de Premier League, el Hull City, que ganó 3-0 al Sunderland, que se enfrentará a la sorpresa mayúscula en esta FA Cup, al Sheffield, que ganó 2-0 al Charlton.
El Hull City, que es uno de los equipos revelación en la liga inglesa, está ahí en mitad de la tabla, pero ha tenido partidos bastante, bastante interesantes para seguirle esta temporada. Vámonos rápidamente a repasar resultados de Premier. Lo más importante, sobre todo, es West Bromwich Manchester United y el Chelsea Tottenham.
Pues sí, lo más importante en esta jornada de Premier League, con los poquitos partidos que había, por tanto aplazamiento, es la victoria del United, victoria cómoda. También era hora de que el United consiguiera una victoria de este estilo, por 0-3, con gol de Phil Jones, de Rooney y de Welbeck. También han nombrado a Mata mejor jugador del mes de febrero en la Premier League. Y curioso también la carta que ha escrito el entrenador Moyes, haciendo autocrítica, reconociendo a los aficionados que no está siendo una temporada buena, que el juego del equipo no es el que esperaba, y por lo menos desde la autocrítica quizás a ver si consigue enmendar un poquito la senda del equipo.
Hay que decir de este partido que sí que fue mucho mejor el Manchester, pero que con 0-1, debido a ser expulsado Van Persie, no los puso el árbitro, y yo creo que eso hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿no?, de cara al resultado final.
Y la otra victoria clave importante para el equipo de Mourinho para seguir arriba es esa gran victoria por 4-0 ante el Tottenham, otro equipo que tampoco vive sus mejores momentos en la Premier League. Eto'o consiguió el primer gol con una dedicación un tanto anecdótica por las declaraciones que hizo su entrenador Mourinho semanas atrás.
Y que jugó porque Fernando Torres se lesionó en el calentamiento previo al partido.
Hazard también consiguió hacer un gol, y luego doblete de Dembaba, que con este doblete también pide paso en el 11, pero bueno, Mourinho, que tiene buenos delanteros, Eto'o, ya sabemos qué tinta se gasta, así que lo tiene complicado Mourinho en ese puesto del 9.
Pues la clasificación en Inglaterra queda de la siguiente manera: Chelsea líder con 66 puntos, pero varios partidos más jugados que sus seguidores. El Liverpool segundo con 59 y un partido menos. El Arsenal 59, también otro partido menos. Y el Manchester City con 57, pero tres partidos menos. Si ganara esos tres partidos, que hay que ganarlos, se pondría líder. Por la parte de abajo, Cardiff City marca el descenso con 25 puntos tras la victoria al Fulham 3-1. El Sunderland es penúltimo con 24 y el Fulham, por desgracia, sigue colista con 21 puntos. Pasamos a Alemania, donde el Bayern de Múnich, Joseja, necesita poquito para golear al Wolfsburgo, que le puso las cosas difíciles durante 60 minutos.
Sí, pues necesita media parte, se puede decir. Le sobra. El Bayern sigue arrasando. Venció 1-6 en campo del Wolfsburgo. Empezó ganando el equipo local con un gol de Naldo y empató a 1 Müller. Parecía que el Bayern estaba un poquito atascado, ¿qué tal? Saltó al campo el español Thiago y en 17 minutos llegaron 5 goles. Müller hizo 3, Ribéry hizo 1 y destaca Mandzukic, que hizo un doblete y se pone pichichi con 16 goles.
La entrada de Thiago, sobre todo, fue muy importante porque le dio mucho juego al Bayern de Múnich, le dio claridad en el centro del campo y los balones llegaron arriba con muchísima más facilidad. Thiago ya fue titular contra Italia, pero está para grandes cosas en el Bayern y en la selección.
Sí, cambió el equipo, le dio bastante frescura al equipo de Pep. La verdad es que dio la asistencia del gol que les hizo ponerse por delante.
Asistencia maravillosa, por cierto, se la recomiendo para verla.
Un pase que era medio gol ya. Y nada, fue salir Thiago, lo demostró ya con la selección española, que está en un momento de forma quizás para ser titular, viendo cómo está Xavi, y ahí que haciendo méritos para ser titular con la Roja.
Y el Borussia de Dortmund, sin Royce ni Lewandowski, gana 0-1 al Friburgo.
Sí, sufriendo, el equipo de Jürgen Klopp, que supo plantear bastante bien el partido, 0-1 en el minuto 58, fue el gol de Sebastian Kehl. Y un Jürgen Klopp bastante, bastante enfadado con Nuri Sahin, conocido porque estuvo en el Real Madrid. En medio del partido le llamó a la banda, le abroncó durante más de 2 minutos, le pegó un paquete impresionante, pero bueno, sigue condenado a la segunda plaza, pero siguen puntuando porque el Leverkusen sigue sin ganar.
El Leverkusen acumula 2 victorias en los últimos 10 partidos tras empatar en Hannover, José.
Sí, parece que el año nuevo no le ha venido nada bien. Empezó metiendo el Hannover con un gol de Gonzalo Castro, pero empató a John Rudneps. condenado a esa tercera plaza, parece que ahora no es tan clara para el Leverkusen. Lo veíamos a principio de temporada quizás como el candidato a llevarse la Bundesliga junto al Dortmund, pero desde que empezó el año el equipo no gana ni en Liga ni en Champions. Parece que va en la cuesta abajo y ya veremos cómo acaba, porque como siga así peligra hasta el puesto del entrenador.
Y ha tenido la fortuna de que el Wolfsburgo los dos últimos partidos también los ha pinchado, porque si no probablemente habría salido de los puestos de Copa de Europa. Y vamos a hablar del Schalke, ya que el cazador Jan Huntelaar vuelve a levantar el Veltins Arena con un hat-trick contra el Hoffenheim, victoria del Schalke 4-0.
Sí, parece que el cazador vuelve a cazar. Acaba esa crisis, esa pequeña crisis, ese bache.
Sobre todo por las lesiones también provocado, que ha habido muchos partidos de baja de Huntelaar.
Sí, también acaba la crisis del Schalke porque los últimos rivales habían sido el Real Madrid y el Bayern. Huntelaar hizo triplete, pero aún así no terminó bien la noche porque falló un penalti. Lo intentó tirar a Lopanenka, el portero se lo paró, pero parece que ha vuelto el cazador.
Si quieres comentar algún resultado más, o pasamos ya directamente a la
resolución. Sí, destacar el Mönchengladbach 1, Augsburgo 2. El Mönchengladbach, que parecía que era otro equipo que iba a ser candidato incluso a los puestos de Champions, hizo un muy buen inicio, pero parece que va para atrás. Empezó ganando, metió Rafael en el minuto 5, pero luego Altintop y Werner le dieron la vuelta al partido, y otro equipo que es similar al Leverkusen, empezó muy fuerte pero empieza a desinflarse.
Y el Augsburgo, que se mete ahí arriba en la pelea por Europa y es sexto con 38 puntos. Dejamos Alemania, ¿alguna noticia?
Sí, el último apunte, decir que Aaron Hahn del Werder Bremen, que en medio del partido el árbitro señaló penalti y se acercó al árbitro y le dijo: no pites penalti porque no ha sido, un gesto que le honra bastante. Y esa es la nota curiosa de esta semana de Alemania.
La clasificación es la siguiente: Bayern de Múnich 68, líder; segundo el Borussia Dortmund con 48, tercero Leverkusen con 44, los mismos que el Schalke, cuarto con 44. Por abajo, Hamburgo sigue marcando la posición de promoción de descenso con 20 puntos, y penúltimo ya en descenso directo, Friburgo con 19 y colista el Braunschweig con 17. Nos vamos a Italia, Pablo. La Juventus gana con lo justo a su máximo rival, con permiso del Torino, la Fiorentina.
Sí, no ha sido además el único equipo que ha ganado con resultado de 1-0, porque ha sido el resultado más repetido entre los partidos de los equipos importantes. De hecho, es la sexta victoria por 1-0 de la Juventus, que es el equipo que más veces ha conseguido este resultado esta temporada.
Gol partita, como se dice en Italia, es un resultado que ya le tienen puesto nombre, por lo que es un resultado made in Italy.
Y la Juventus además con esta victoria ha empatado un récord que logró el Torino en la 75-76 del el equipo que mejor comienzo ha tenido de partidos en casa, con 14 triunfos seguidos, todo triunfos en la temporada. Y le ganó 1-0 a su rival, que fue la Fiorentina, un equipo que está en posiciones europeas pero que ahora mismo está en horas bajas. Notó mucho la ausencia de Borja Valero, que fue sancionado la anterior jornada, y el líder de la Serie A ganó con un gol de Asamoah, que yo creo que ha sido uno de los principales aciertos, ¿no?, de durante la etapa de Conte en la Juventus, de ponerlo en el lateral derecho.
Sí, él estaba acostumbrado, el ganés estaba acostumbrado a jugar en el centro del campo, en el Udinese, pero Conte en ese centro del campo de cinco jugadores, pues con dos carrileros, lo ha puesto en el lado izquierdo, y es un jugador con mucho despliegue físico y con, sobre todo, gran golpeo de balón. Dejamos la Juventus, el Nápoles aprovecha la inefectividad de la Roma y se acerca al segundo puesto.
Sí, ese fue el partido más destacado de la jornada, que además cerró esta jornada 27 el domingo. Y fue un partido en el que la Roma quizá en el primer tiempo fue mejor, tuvo varias ocasiones de gol, pero se encontró con un gran Reina, que probablemente junto a Callejón, que luego fue el que marcó el gol, fue el mejor del partido.
Jorge.
Un gran Reina y un poco acertado Gervinho, porque la verdad tuvo dos ocasiones muy claras. Tuve la suerte yo de ver el partido también. Es cierto que ofensivamente era lo mejor, pero de cara a portería, el ariete que no está todo acertado.
Sí, yo creo que es un delantero interesante, pero le falta eso, le falta más gol. Si tuviera más gol, yo creo que sería un delantero bastante destacable.
Si tuviera más gol, no estaría en la Roma.
Pues eso. Y en la segunda parte, como decía, el autor del gol fue Callejón.
Golazo.
Sí, tampoco hicieron un gran partido Callejón, la verdad. Tuvo, de hecho, un mano a mano claro antes de Santis que lo falló. Pero marcó un golazo con un gran centro de Gulam, ¿no?
Gulam, un centro, sí, precioso, y Callejón, que solo tiene que poner en la frente, pero la pone justo en el sitio, sí, imparable para De Sanctis.
Gulán, este jugador que ha sido un fichaje de invierno y le está resultando muy bien al Nápoles. Y
fracaso de Pablo Armero en el lateral izquierdo y Gulam, que se ha consolidado en ese puesto.
Y le puso un gran centro a Callejón, que cabeceó por todas las cuadras. No es algo habitual, ¿no?, ver a Callejón marcar goles de cabeza, pero logró un gran testarazo.
Callejón en Italia está metiendo goles de todos los colores allí, se está hinchando con una gran temporada. El Milan cosecha en Udine su décima derrota de la temporada, también hay que decirlo, sin Kaká, Tarab ni Balotelli de inicio.
Sí, segunda consecutiva en la temporada, algo que ocurre por primera vez. Un resultado, hay que decir, quizá injusto, porque dominó más el partido, pero el Udinese aprovechó una contra para que Di Natale, que a pesar de que ha anunciado su retirada para la final de temporada, consiguiera su duodécimo gol. Este, hasta que cuelguen las botas, va a seguir marcando goles.
Y el Inter gana 1-0 al Torino, sigue ahí en la pelea por Europa, pero vamos a centrarnos esta semana un poquito más en el Parma, ya que en el gana al Hellas Verona en el duelo de equipos revelación por 2-0.
Sí, ganó 2-0 al Hellas Verona y con este resultado el Parma se coloca a un punto de los puestos europeos, a un punto del Inter de Milán. Ganó con un gol de Viviani en el minuto 20 y cuando el partido estaba finalizando marcó con otro gol de Seloto. Y hay que decir del Parma que está con un gran Casano. De hecho, su entrenador ha reclamado que debería ir al Mundial, pero yo sinceramente lo dudo, estando Balotelli.
Siempre Casano es mucho de estos tramos finales cerca de Mundial, Eurocopa, jugar a un gran nivel para ver si cuela, pero yo creo que Prandelli va a acabar sin llamarlo, José.
Sí, pero es bastante peligroso llevarse a Casano a Brasil,
Bueno, destacar del Parma que son 13 partidos consecutivos sin conocer la derrota. La última fue el 2 de noviembre contra la Juventus y que esto no se repetía en el conjunto parmesano desde la 95-96, año en el que casualmente acabaron campeones en un equipo en el que militaban Faustino Asprilla, Hristo Stoichkov, Gianfranco Zola o Filippo Inzaghi.
Y ya que hablamos de la selección italiana, un jugador que seguramente vaya, está destacando bastante es el central argentino Paleta, que se ha nacionalizado italiano. Y debutó contra España y seguramente sea uno de los 23 convocados para el Mundial.
También Parolo está en la sonda de Prandelli, también jugó unos minutos contra España. Y el equipo de Roberto Donadoni, que ahí está, y es después de Roma y Juventus el equipo menos goleado junto a Napoli e Inter de Milán. ¿Algo más destacar?
Ya, esto es lo más destacado,
vale,
de la jornada.
Pues de Italia dejamos, pasamos con la clasificación. Juventus líder, 72 puntos. Roma segunda con 58 y un partido menos. Nápoles tercero con 55, cierra la Champions. Por debajo, el descenso lo marca el Livorno con 21 puntos. Penúltimo el Catania con 20 y último el Sassuolo con 18. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos para hablar del Atleti y de la Champions League. Bueno, pues volvemos aquí a Regati Finta. Tenemos escasos 7 minutos para comentar lo mejor de la Champions League. El partido más interesante de la jornada es quizás el Atlético Madrid-Milan, ya que los demás parecen prácticamente sentenciados, aunque bueno, también hay que jugarlo, sobre todo ese Bayern-Arsenal y ese Barcelona-Manchester City. Empezamos por el Atlético de Madrid-Milan. Hay poquitas bajas en los dos equipos, probablemente salgan con sus 11. De hecho, el Atleti, José, a ti, un jugador que te gusta mucho, recupera a Thiago, que estaba siendo un jugador importante, pero que en las últimas jornadas había causado baja.
Sí, parece que jugará Thiago. Lo había suplido bastante bien Mario Suárez, pero venía de una lesión. Le daba otro toque, otra velocidad al Atleti, quizá lo que le haya faltado en las últimas jornadas, y yo creo que Thiago va a ser titular y va a dar otra imagen al Atleti.
Villa también marcó 2 goles en Balaídos contra el Celta en la victoria del Atlético de Madrid. Se destapó como un buen sustituto de Diego Costa, que causó baja. ¿Creéis que va a apostar el Cholo por Villa en Champions o creéis que al final Raúl García, que estaba siendo lo habitual las últimas jornadas, va a jugar, Jorge?
Yo creo que sí que va a apostar por Villa. Después de hacer esos 2 goles, un jugador que que en los últimos años ha disputado partidos de Champions League muy importantes con el Barça, ha sido protagonista en muchas eliminatorias y quizás tenga un puntito de experiencia también, más que Raúl García en estos partidos, un partido de vuelta donde tienes que una ventaja de 0-1. Yo creo que el Cholo sí que va a apostar por Villa en este partido.
Y además el Guaje, que sabe lo que es marcarle al Milan, le ha marcado en dos ocasiones con el FC Barcelona. Me acuerdo en una fase de Champions, una fase de grupos, un golazo de falta desde 30 metros por toda la escuadra, y el año pasado, que fue el que inició la remontada con un gol con la pierna izquierda.
Sí, y destacar también en el Milan la recuperación de Balotelli, la recuperación express. Hemos visto en las redes sociales que también está para jugar al ping-pong con ese hombro maltrecho, así que también será un extra de motivación en el Milan ver a Balotelli. Seguro que va a poner toda la carne en el asador porque es casi la última bala que tiene Sidos para salvar la temporada.
Sí, y Sidos precisamente ha dicho que no lo den por muertos, que el Milan es un equipo con gran historia, ya ha apelado a ello y dice que la honrarán.
Y sobre todo fue mejor en la ida, yo me quedaría con eso. El Atlético ganó 0-1, un partido muy de mucha entrega, de mucho trabajo de los de Simeone, pero el Milan se pudo ir con una victoria importante y una victoria clara en San Siro, ya que tuvo bastantes ocasiones, sobre todo de mano de Tarabdi y de Kaká.
Sí, aparte del mal juego que tiene el Milan, yo creo que esta temporada también está teniendo bastante mala suerte en ciertos partidos, como el de la pasada jornada en la Serie A, en el que dominó el partido, y contra el Atlético también yo creo que al menos lograr el empate o incluso haber ganado.
Seguro que es una eliminatoria muy muy igualada este partido de vuelta. A pesar de la ventaja, el Cholo que lo va a tener muy, muy complicado.
Kaká y Tarab son los jugadores más destacados en ataque, junto al mencionado Balotelli, pero en la ida fueron los que más peligro causaron. Esa media punta que juega mucho por dentro, el Atleti defiende muy bien las bandas, pero por dentro quizá a lo mejor le cueste un poco más, sobre todo sin Thiago. ¿Crees que por ahí el Milan puede hacer peligro, que debe de vigilar el Cholo un poquito más esa zona?
Sí, yo creo que sí. Aparte son jugadores muy importantes, todos tienen buen disparo también desde media distancia. El Atlético tiene que por lo menos aguantar la primera parte, 45 minutos, yo creo que son claves, que no encajen gol. Y bueno, a pesar de todo eso, vuelven grandes jugadores en el Milan. Robinho creo que también puede llegar para disputar algunos minutos, así que Sidos hasta el final va a estar peleando.
José.
Sí, tampoco descartar que el Cholo haga algún invento y para reforzar el medio campo, teniendo el resultado a favor, el Atleti para nada va a salir a irse arriba.
De hecho, no creo que pase, al final suele jugar con ese 4-4-2, pero ¿por qué no meter un tercer medio centro gracias a la llegada de Thiago que vuelve? Bueno, tenemos muy poquito para hablar del resto de eliminatorias. La que se juega hoy es el Bayern-Arsenal. Las probabilidades del Arsenal, ¿cuáles creéis que son? 0-2 en la ida. La baja de Szczęsny en la portería. Eso sí, el Arsenal en partido de ida creó muchos problemas a la contra hasta que se quedó con un jugador menos.
Son bajas las posibilidades de que el Arsenal remonte, la verdad. El Bayern va sin el francés Ribéry, sin Shaqiri. Y luego el Arsenal hasta última hora tiene la duda de Ramsey también. Pero muy difícil, el Bayern está arrasando. Y la remontada es casi casi imposible, aunque en fútbol nunca se sabe.
Sí, pero Wenger tiene la moral bastante alta porque ha dicho que él confía plenamente en que su equipo pueda remontar el partido.
Si no confía Wenger,
yo me quedo con esos 20 minutos del campo del Manchester, del Emirates Stadium, en los que el Arsenal falla un penalti, tiene alguna ocasión clara, el Bayern no tiene el balón pero no domina el partido. Luego empieza a controlar, tras el penalti fallado por Özil, controla un poquito más el juego el Bayern de Múnich, crea alguna ocasión y ya la expulsión de Budenchesny, que ya determina totalmente el partido.
Para mí imposible la remontada del Arsenal esta noche.
Es un equipo muy poderoso el Bayern de Múnich. Y luego el Barcelona-Manchester City, dos equipos que quizá llegan heridos tras las derrotas de este fin de semana, los culés en Liga contra el Valladolid y la del City en los cuartos de la FA Cup, pero que la eliminatoria parece bastante clara para el Barcelona con ese 0-2 conseguido en el Etihad Stadium. ¿Creéis que el potencial ofensivo del City, Agüero, Checo, Negredo, puede remontar?
Yo creo que en este caso no está tan decidido como la eliminatoria del Arsenal y el Bayern, pero la ventaja es más que notable para el Barça y debe conservarla, ¿no? Como para pasar la eliminatoria.
¿Por quién creéis que va a apostar el Barcelona en ataque? ¿Pedro, Neymar, Cesc, Iniesta?
Yo creo que va a meter de nuevo los cuatro mediocentros con Cesc, con Iniesta. Iniesta creo no salió titular esta semana contra Valladolid.
Por la baja maternal, la pena que
tuvo. Por la incidencia maternal, eso es. Y yo creo que va a apostar por Iniesta, apostará por Cesc y yo creo que va... No sé si jugará Neymar, no sé si apostará por él o apostará por Pedro. Pedro un poquito más de intensidad defensiva que el brasileño. Veremos a ver qué saca
y,
también.
Y Piqué, que últimamente está bastante mal, la verdad.
Sí, no, contra Valladolid fue el único que cumplió en defensa.
Pero tampoco tiene un recambio de garantías el Tata Martino para quitar a Piqué.
Pero es posible que sí, que el Barça sí que puede ser que se lleve un susto. Como encaje rápido un gol y jueguen de la misma manera que contra el Valladolid, puede ser que el City sí que les haga un traje, ya veremos.
Vale, pues dejamos la Champions. El PSG Leverkusen es un mero trámite. Podría incluso Blanc dar descanso a algunos jugadores habituales. En París hay poco que hablar. El líder destacado es el PSG en Francia. Y tras el 0-4 de la ida, pues poco que mojar tiene el París, el Leverkusen. José.
Hola.
¿Qué nos traes hoy? Algo de equipos sudamericanos.
Sí, amigos del fútbol, durante estas dos semanas he realizado un viaje espiritual, un viaje cuasi extrasensorial, y he viajado por toda América Latina para traer de primera mano el panorama futbolístico de la tierra de las patatas y las flautas de pan. Quise hacer un estudio pormenorizado, extraer estadísticas, sacar conclusiones, analizar sistemas de juego y estrategias de defensa, pero al final me pasé 14 días expropiando cosas en chándal y el último lo dediqué a mi investigación, que como no tenía tiempo, pues la centré en buscar nombres graciosos de los equipos de fútbol de Sudamérica en la Wikipedia. Y bueno, vivía en una favela pero tenía wifi, o como lo llaman allí, red de conexión inalámbrica de fidelidad. En fin, bueno, Venezuela tiene equipos de fútbol como el Carabobo, que esto es un poco homenaje a la cara que tienen los tetes valencianos, porque el Carabobo es de la ciudad de Valencia, ¿no? Y es un poco el Carabobo de los tetes de Valencia. Luego está el Deportivo Anzoátegui, que está formado por inmigrantes vascos en Venezuela. Esto es un poco, ¿no? Venezuela y vascos. Venezuela y ETA. Esto para el mundo es un paraíso, ¿eh? Para el mundo y para la razón esto es un paraíso. Luego está el Deportivo Petare, que usan el futuro subjuntivo, ¿no? Es un equipo que son muy lingüistas, ¿no? Dominan la lengua de Cervantes. A lo mejor son malos, pero la lengua de Cervantes la tienen ahí. Son los Grijelmos del fútbol. Luego está el Zamora Fútbol Club, que es la calle donde vivo yo y lo he traído por esto solo. Y luego están los Trujillanos y Yaracuyanos, que más que equipos son como un par de bandas de Latin, ¿no? Es Trujillanos versus Yaracuyanos. En Ecuador tenemos a los dos mejores equipos españoles en versión de la Liga de Ecuador, que son el Barcelona Fútbol Club de Guayaquil y el Deportivo de Cuenca. De Cuenca, también.
Aupa Conquense.
Aupa Conquense. Luego está, bueno, hay un equipo con la moral en Ecuador que está un equipo hundido, un equipo con la moral por los suelos, y solo les queda superar expectativas, ¿no? Son el Manta Fútbol Club de la ciudad de Manta. Luego en Chile tenemos, por ejemplo, la Unión Española, que también es muy del mundo y de la razón. Está el Huachipato, que este no tiene comentario, este es así, ya está, el Huachipato.
Es un pato guay, Huachipato.
Sí, luego está el Palestino, que bueno, su jugada es la bomba. Me refiero a que es la bomba de buena, ¿no? O sea, no hay segundas lecturas. Luego está, por ejemplo, en Bolivia tenemos el Nacional Potosí y el Real Potosí. Aquí la gracia está en la fonética, en la palabra Potosí. La ciudad, pues es una ciudad que tiene exportación, 170.000 habitantes, pero no sé, Potosí hace gracia y ya vale la pena. En Bolivia también tenemos el Stronges, el Oriente Petrolero. Luego en Colombia tenemos a los Millonarios, que juegan con corbata y puro. A los Patriotas, que van con banderas y la cara pintada. Y al Fortaleza, que es su estrategia es el catenacho de toda la vida, pero a lo Pokémon, ¿no? A lo Metapod. Luego en Perú tenemos a los Caimanes, a la Ciencia No. En Panamá tenemos al Sporting Miguelito.
Ciencia no.
Al Ciencia no.
¿Sporting Miguelito?
Son más, sí, son más de letras.
Esto es de la Roda, ¿no?
El Sporting Miguelito es de la Roda y el Ciencia no. No sé a qué viene este rechazo a la ciencia, pero bueno, ellos sabrán, sus movidas tendrán.
Son de letras.
Y bueno, luego tenemos estadios que, como no tengo mucho tiempo, solo voy a traer uno que es el Polideportivo Sur. Que no, que este también, o sea, mucho no ha cambiado tu vida de jugar al mismo estadio que jugar de cuando eras pequeño y jugabas en el equipo del barrio, en el Polideportivo Sur. Es un estadio, ¿no? Del Envigado Fútbol Club. De Envigado, Chile.
Muchas gracias, José. Nos tenemos que despedir ya. Gracias por esto. Ya conocemos un poquito más el fútbol sudamericano. Sí. Nos despedimos. Volvemos la semana que viene. Ya saben que nos pueden seguir en Twitter, @regatifinta, en nuestra página de Facebook, regatifinta, en Facebook, y en nuestro blog, regatifinta.blogspot.com. A ver si el Atleti consigue esta noche jugar los cuartos de final por primera vez desde la 95-96, cuando cayó eliminado por el Ajax de Ámsterdam. Nos vemos la semana que viene. Chao.
Y Vox.